¿Quién eres si confías en Cristo? No hace ninguna diferencia para Dios.
El doctor Tony Evans dice que no hay discriminación al pie de la cruz.
Las personas que entienden la gracia no pueden ser racistas porque ellas también necesitan esperanza.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. La verdad es que incluso los cristianos que creen que todos somos iguales ante Dios pueden tratar a algunas personas como si fueran más iguales que otras. Acompañemos al Dr. Evans en el segundo capítulo de la Epístola de Santiago, versículo 1, mientras examina por qué la justicia debe comenzar en el seno de la familia de Dios.
Aquí, Santiago plantea un problema en la iglesia que él llama favoritismo personal o acciones de discriminación. Ahora, por favor, noten un par de observaciones inmediatas solo en este versículo. El problema no es que esta iglesia no tuviera una doctrina clara. Estos eran creyentes claros que tenían fe en Dios, en el glorioso Señor Jesucristo. Sin embargo, de alguna manera, su sistema de creencias doctrinal no afectaba sus relaciones interpersonales ni la manera en que se relacionaban con personas diferentes. Ellos miraban a las personas el exterior para determinar su valor interior. Permitieron que las cualidades externas determinaran el valor personal. Esto del favoritismo personal, mi palabra para lo mismo es discriminación, es cuando tratas mal a las personas. Porque no cumplen con tus estándares, aunque tal vez sí estén cumpliendo con los estándares de Dios. Esto sucede en el momento en que decides disminuir el valor de otra persona, simplemente porque esa persona no te agrada a ti, en lugar de hacerlo porque sus acciones no son gratas ante los ojos de Dios. En esta ilustración en particular, que es fundamentalmente una ilustración de clase, los ricos versus los pobres, no hay condena para el hombre rico por ser rico. No se culpa al hombre rico por haber tenido éxito. Tampoco hay condena para el hombre pobre por ser pobre. Es una condena a los miembros por ser discriminatorios. El problema estaba en el trato, no en el estado o estatus de un individuo en particular. Observaron ciertas cosas externas y emitieron un juicio de valor basado en eso. Ahora, la razón por la que esto es un tema fundamental es porque la Biblia deja absolutamente claro que no hay parcialidad en Dios. La razón por la que esto es tan importante es porque cuando los cristianos actúan de manera injusta y discriminatoria, y tengo que poner la palabra injusta porque hay cosas sobre las que sí debemos discriminar. Lo mal hecho, mal está. Debes discriminar entre lo correcto y lo incorrecto. Estamos hablando de discriminación injusta porque estamos hablando de una fortaleza. Cuando tratas a alguien de una manera diferente a como Dios querría que lo trataras, debido a un estándar que tú has establecido, no uno dado por Dios. De hecho, aquí en Santiago capítulo 2, versículo 9, por favor, nota la declaración clara. Pero si en cambio muestras una parcialidad injusta y caes en la discriminación, debes saber que estás cometiendo un pecado muy grave ante Dios. Y eres condenado por la ley como transgresor. Ahora, por favor, presta atención a ese versículo. Si llegas a mostrar algún tipo de parcialidad o una discriminación que resulta ser injusta hacia otra persona, basándote únicamente en tus propios estándares personales y no en el criterio perfecto de Dios. Él no dice que esto sea socialmente inaceptable. Él no simplemente dice que eso no es justo. Santiago lo pone en el nivel que le corresponde. Él dice, es pecado. Pedro es una personalidad muy interesante en este sentido. En Hechos capítulo 11, Dios ya le ha dicho que vaya a los gentiles. Y él va a los gentiles, ya sabes, el grupo odiado por los judíos, y les da testimonio. Y cuando les da testimonio, comienzan a hablarles y a contarles a los apóstoles y a los judíos cómo Dios lo había guiado hacia los gentiles. Bueno, no todos los judíos están entusiasmados con eso, ¿ves? Porque ellos son los de allá. Pedro dice en el versículo 17 de Hechos 11, si Dios, por lo tanto, les dio el mismo don que nos dio a nosotros. Además, después de haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Eso es, muchacho. Eso es, Pedro. Ahora está hablando Pedro. Pedro dijo, miren, sé que ustedes me están criticando y que están molestos, que yo esté pasando tiempo con los gentiles, pero déjenme explicarles algo. Si Dios va a hacer por ellos lo que hizo por mí, ¿quién creen que soy yo? ¿Qué le voy a decir a Dios? ¿Que no puedo relacionarme con ellos? ¿Cómo le voy a decir eso a Dios? ¿Que no voy a relacionarme con ellos cuando Dios está haciendo por ellos lo mismo que hace por mí? El único problema fue en Gálatas capítulo 2, cuando estaba bajo presión de grupo. El grupo apareció y dijeron, mira, no vamos a ser tus amigos si comes con ellos. Vamos, por favor. Sé que cuando lleguemos al cielo tendremos que llevarnos bien, pero todavía no estamos allí. Así que aquí abajo, ellos están allá, tú estás aquí, y los dos no se juntan. Y la Biblia dice que Pedro estaba tan intimidado por los de la circuncisión, estaba tan intimidado por su propia raza, que echó su silla hacia atrás y dejó a los gentiles por miedo a los judíos. Pero cuando Pablo lo vio, Pablo dijo, estás pecando, Pedro, porque no estás actuando en armonía con la verdad del evangelio. Estás inventando nuevas reglas y no es tu familia. Probablemente no hay otro tema tan delicado, donde entra el tema de la raza y el tema del matrimonio interracial. Ese es probablemente el tema más delicado que existe. Y eso es porque ha sido influenciado por un cristianismo racista. La única condición bíblica para que alguien se case con otra persona es que debe ser creyente. Esa es la única condición bíblica. Eso tampoco significa que vayas por ahí tratando de hacer puntos políticos. Pero sí significa que no tienes ninguna base para condenar a nadie por casarse con otra persona si ambos aman al Señor. ¿Eso es lo que significa? Eso es lo que significa. Ahora, puedes tener tu preferencia, pero simplemente no la conviertas en Biblia. Mira, quiero decir, está bien decir, sabes, soy blanco y quiero que mi hijo se case con alguien blanco. Está bien, solo no digas, Dios lo dijo. Di, esa es mi preferencia. Llámalo como es. Eres negro y quieres mantenerlo todo en la familia. Está bien. ¿Esa es tu preferencia? Está bien. Solo no digas Dios, solo di, esa es mi preferencia. Y la gente puede casarse según sus preferencias. Eso está bien. Alguien no quiere casarse con alguien bajo. Alguien no quiere casarse con alguien alto. Alguien no quiere casarse con nadie pobre. Sabes, todos quieren casarse con alguien rico. Está bien. Esa es tu preferencia. Eso está bien. Tú eliges. Hay quienes prefieren vivir en DeSoto y otros en Lancaster. Hay quienes prefieren Oak Cliff o North Valley. Ese es tu lío, pero no pongas el nombre de tu papá delante de ellos. Eso es todo lo que digo. Eso es todo lo que digo. Números capítulo 12, versículo 1. Miriam y Aarón se molestaron porque Moisés se casó con una mujer negra. Y sabemos que ese es el problema, porque dos veces en el versículo dice que Moisés se casó con la cusita. Lo dice dos veces. No quiero que pierdas el punto. El problema es que se casó con la cusita, la etíope. Y en la escritura dice, ¿puede el etíope cambiar sus manchas, su oscuridad? Así que se enfadaron. ¿Qué estás haciendo, hermano mayor? ¿Qué estás haciendo, Moisés? ¿Vas a casarte con esta mujer etíope? Eso es inaceptable. Dios le dijo a Miriam, ¿te gusta lo blanco? Déjame hacerte leproso. Y su piel se volvió blanca como la nieve. Dios la juzgó por su injusticia. Porque mira, Dios lo vio como un pecado. Por supuesto, la gran fortaleza de la raza que ahora debemos dejar de lado fue la maldición de Ham. Esto mantuvo a todo un país como rehén, no solo aquí, sino en Sudáfrica. Segregación racial. Segregación aquí, apartheid en Sudáfrica, porque dio una justificación teológica a la esclavitud. La esclavitud habría terminado muy rápido si la iglesia no la hubiera respaldado teológicamente. Pero cuando la iglesia la respaldó teológicamente, eso significó que decía, Dios está bien con esto. Y una vez que haces eso, y una vez que la gente puede atribuírselo a Dios, ya no tienen que lidiar con ello. Eso es pecado, no una doctrina en la que la gente ni siquiera se molestaba en leer sus Biblias porque se llama la maldición de Cam. Y sin embargo la Biblia dice que Cam no fue el maldecido. Canaán fue el maldecido. Simplemente ni siquiera leían la Biblia. Solo querían justificar su discriminación. Otra es la de clase, que tiene que ver con el dinero y el estatus. Tratar mal a la persona pobre. Porque no tienen autos de lujo, ropa de diseñador, no viven en barrios exclusivos ni en casas de diseñador, no tienen trajes nuevos ni corbatas. Quizás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, simplemente no tienen mucho. Todo ese pasaje que se leyó en Santiago, Dios condena la discriminación de clases.
El Dr. Evans nos hablará con más detalles sobre las actitudes y los prejuicios que mantienen a las personas separadas cuando retome nuestro mensaje dentro de un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Hemos perdido a algunos miembros adinerados a lo largo de los años que ha existido esta iglesia. Ya no vienen aquí porque no recibieron un trato preferencial debido a su estatus en el mundo. La manera en que se recibe un trato preferencial en la iglesia es por tu espiritualidad, no por tu cuenta bancaria. No por tu cuenta bancaria, ni por tu título, ni por tu reconocimiento. Ahora, entiendo que la Biblia dice, da honor a quien honor merece. Así que si eres el alcalde, te vamos a honrar como alcalde. Si eres doctor y te has ganado tu título médico, te llamaremos Dr. Jones. No hay nada de malo en dar honor a quien honor merece. Pero ahí no es donde entra la discriminación. La discriminación es eso, porque al ver quién eres y lo que tienes, te trato mejor. Entonces, eso es cultura, cultura. Hechos capítulo 6, no tienes que buscarlo, pero habla sobre los judíos helenizados y los judíos hebreos. Dos culturas diferentes. Los hebreos y los judíos griegos, chocando entre sí. Él no les dijo, bueno, ustedes judíos helenizados, vayan y funden una iglesia helenizada. Ustedes judíos hebreos, vayan y funden una iglesia hebrea. Él dijo, líderes, entren ahí y arréglenlo. Dos culturas diferentes, pero eran sensibles a la cultura. Religión. Esa es otra base de discriminación. Porque no adoran como yo adoro. Somos una gran iglesia. ¿Son una iglesia terrible? Dios solo tiene dos criterios para la adoración. Espíritu y verdad. Eso es todo. Tienen la actitud correcta y toman la Biblia en serio. La educación. Esa es otra discriminación. Déjame explicarte algo a los educados. Ya sea que tenga un doctorado o un GED, si tienes un doctorado o un GED, entraste al reino por la misma puerta. Dios no miró tu currículum antes de traerte al reino. Él no vio si tenías una licenciatura, una maestría o un doctorado. Él quería darle a todos aquí una licenciatura, nacer de nuevo. Y alabado sea Dios si pudiste ir a la escuela con una beca del gobierno. Alabado sea Dios si tus padres pueden pagarlo. Alabado sea Dios si tienes que trabajar como un perro para conseguirlo. Alabado sea Dios por la persona que tuvo la tenacidad. ¿Quién abandonó los estudios y tuvo el valor de regresar? No eres mejor. Entonces, ¿cuál es la cura para la discriminación? Fortaleza, sea cual sea el nivel. Acompáñame a Gálatas, el libro de Gálatas. Gálatas trata sobre la ley y la gracia, ¿recuerdas? Y dice en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 6. En medio del versículo, Dios no hace acepción de personas. Dice que en medio de la tierra, Dios no hace acepción de personas. Esas son distinciones injustas. Él sí hace distinción entre lo correcto y lo incorrecto, pero no basándose en distinciones injustas. Ahora mira el capítulo 3, versículo 23. Pero antes de que viniera la fe, antes de llegar a Cristo por medio de la fe, estabas bajo custodia de la ley, encerrado hasta que llegara la fe. Eso iba a ser revelado más adelante. Estabas bajo la ley. Por lo tanto, la ley se ha convertido en nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un tutor, ya no estás bajo la ley. Porque todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo, sin importar el color, la cultura o la clase que tengan. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Mira esto, no hay ni judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahora manténganse conmigo aquí. ¿Quién eres? Si confías en Cristo, no hace ninguna diferencia para Dios. Lo que él está diciendo no es que los hombres no sean hombres y las mujeres no sean mujeres. Cuando él dice que no hay distinción, lo que quiere decir es que ese estatus no te da ninguna ventaja ante Dios. No estás más cerca por ser blanco, ni más cerca por ser negro, ni más cerca por ser rico, ni más cerca por ser pobre, ni más cerca por ser hombre, ni más cerca por ser mujer. Todos están al mismo nivel, al pie de la cruz. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que te has perdido la gracia. De hecho, me gusta cómo lo expresa Efesios 2. Dice en el versículo 13 que antes estabais lejos, pero habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz. ¿Quién hizo de ambos grupos uno solo? Cristo, en el versículo 15, abolió en su carne la enemistad, para que los dos grupos diferentes, judíos y gentiles, pudieran convertirse en uno solo y ser reconciliados con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz. Si eres discriminatorio hacia un individuo o individuos o una raza o una clase de personas que forman parte del cuerpo de Cristo, especialmente has perdido de vista la cruz. Te has perdido la gracia. La gracia es la cruz. Déjame decirte lo que hace la gracia. Primero, déjame decirte lo que hace la ley. La ley siempre está buscando lo que está mal, todo el tiempo. Eso es lo que hace la ley. No harás tal cosa. ¡No harás tal cosa! La ley condena. Eso es lo que hace la ley. ¿Cuándo fue la última vez que un policía te detuvo por ir a la velocidad permitida? Para eso no está el policía. Te detiene por infringir la ley porque la ley condena. Eso es todo lo que hace. Y los cristianos que viven bajo la ley, aunque sean injustos, que lo son, son injustos basándose en un enfoque que sigue siendo un enfoque legalista. Condenados, condenación. Déjame decirte lo que hace la gracia. Lo que hace la gracia es mirar lo que puedes llegar a ser. ¿Sabes por qué Jesús era amigo de los pecadores? Y eso molestaba a los religiosos de su época, porque él no veía a los pecadores solo como pecadores. Él veía a los pecadores como santos en potencia. La gracia mira lo que puedes llegar a ser. Por eso deberías estar extasiado por la gracia, porque la gracia es simplemente gracia. Es que empieces a darte cuenta de lo que Dios te salvó para hacer. Él te salvó para que seas un hijo de Dios, una hija de Dios. Él te salvó para que seas alguien especial. Él te salvó para que seas significativo. Él te salvó para que experimentes todo lo que el reino de Dios tiene para ofrecer. Él te salvó para que no tengas que quedarte donde estás. Eso significa que tienes esperanza con la gracia. La gracia significa que hay esperanza. Todos los que entren por las puertas de esta iglesia deberían entrar en un ambiente de esperanza. Deben saber que cuando vienen aquí, aunque hayan estado rotos allá afuera, aquí hay esperanza. Ahora, algunas personas necesitan esperanza porque son pobres. Algunas personas necesitan esperanza porque sus riquezas los han alejado de Dios. Algunas personas necesitan esperanza porque sus familias se han desintegrado. Algunas personas necesitan esperanza porque están encadenadas al pecado. Pero la belleza de la gracia es que siempre hay esperanza. Las personas que entienden la gracia no pueden ser racistas porque ellos también necesitan esperanza. Y por eso dice al final del libro de Santiago, capítulo 2, que el que no muestra misericordia no la recibirá. Si no das esperanza, no pidas esperanza. Si no ofreces esperanza, no esperes esperanza. Si no concedes esperanza, entonces en el día en que necesites esperanza, no anticipes que Dios te la va a dar. Porque esto se trata de la gracia. Y la gracia no es condenatoria. Condena el pecado, pero la gracia siempre da esperanza para el futuro. Nunca tienes que sentir que no eres nadie si Jesús está en tu vida. Nunca eres un don nadie si Él está al volante de tu auto. Nunca eres un don nadie, no importa lo que digan de ti. Porque si Jesús está al volante, Satanás no puede ponerte una multa. Así que eres alguien porque Jesús está en tu vida. Así que no dejes que nadie te menosprecie. Y cuando alguien cruce por esa puerta, trátalo como a un hijo del rey. Porque eso es lo que son. Eso es lo que son.
Dr. Tony Evans sobre nuestra capacidad como creyentes para superar las fortalezas de la discriminación. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Puede que vivamos en un mundo dividido, pero Dios ya ha diseñado un plan para unir a las personas, y comienza con la iglesia. No se pierdan la oportunidad de acompañarnos mañana, cuando el Dr. Evans nos mostrará cómo los creyentes pueden experimentar la verdadera unidad sin perder su singularidad dada por Dios.